Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 40 minutos. Partidazo, cadena COPE. Otra noche de radio en una semana con mucho fútbol y en una semana con muchas noticias y con grandes protagonistas. Tenemos a Guas, a Joseba, a Mónica, a Ciro, a Uciano, a David Sánchez. Y le damos la bienvenida al partidazo al entrenador del Villarreal, a Unai Emery. Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, la verdad que bien. Contento en mi vuelta a la Liga Española y con ilusión de hacer un camino bonito.
¿Dónde estás viviendo?
Estoy viviendo en Valencia.
¿En Valencia?
Estoy viviendo en Valencia, sí.
¿Que tienes 50 minutitos más o menos todos los días para ir al entrenamiento? ¿50 minutos, una hora?
Pues mira, justo 40 minutos.
Ah, 40.
Salir de casa y llegar, 40. Sí, eso es.
Sí, sí. ¿Y estás feliz? ¿Tenías ganas de volver a España? ¿Echabas de menos España o no?
Bueno, la verdad es que mis experiencias fuera, la primera fue en Moscú de 6 meses, la segunda en París 2 años y en Londres 1 año y medio, siempre me han dado pues cosas muy positivas y experiencias donde te dan pues unas posibilidades de conocer otras culturas relacionadas también con el fútbol, aunque el fútbol es universal en todos lados, pues siempre tiene sus particularidades. Y a partir de ahí, pues estar en casa, pues te da otras cosas donde también a uno pues le hace estar no cómodo, sino estar pues involucrado quizá pues a la hora de trabajar pues con las cosas alrededor más controladas. O por lo menos que te hacen sentir más cerca.
¿Dónde aprendiste más? ¿En Moscú, en París o en Londres?
Bueno, quizá Moscú la primera, pues 6 meses, lo que es la dificultad, la máxima dificultad en 6 meses del idioma, de una cultura diferente, donde el fútbol, pues el ganar y el perder, pues son dos mundos diferentes, pero cuando es en un lugar donde el control exterior, incluso después con resultados malos el interior, pues te hace estar más lejos de tu mejor rendimiento, pues quizás fue lo más duro. Luego en París fue una experiencia muy bonita de 2 años y Londres también de 1 año y medio una experiencia muy bonita, más cercana por muchos aspectos, pero a la vez también que saliendo mejor o peor, pues que te aporta muchísima experiencia y mucho conocimiento.
¿Entrenar al Villarreal es otra vez dirigir a un grupo de gente un poco más normal, más terrenal, más mundana, después de pasar por Paris Saint-Germain y por Arsenal?
Bueno, la verdad es que todos los futbolistas son personas y el ego de los futbolistas está incluso en juveniles, está en todos los equipos, en todos los equipos que yo que he entrenado. Cada uno tiene su ego, ¿no? Y ese ego es algo que también siempre va adherido a la condición humana y que todos lo tenemos. Entonces, el hecho de manejar las personas pues de diferente manera, cada uno con su particularidad, pues también en clubs tan importantes como la repercusión mediática es mucho mayor y el ganar o el perder pues te hace una diferencia todavía más grande, pues como entrenador a mí no me suponía nada a la hora de relacionarme con las personas y luego con los profesionales, pues bueno, sí puede ser algo diferente. Pero la verdad es que yo ahora que tengo el grupo de Villarreal estoy muy contento con el grupo de jugadores, pero también lo estuve en París, también lo estuve en Londres y también lo estuve anteriormente cuando estuve en Sevilla, cuando estuve en el Valencia. Entonces, lo que sí es verdad que el idioma facilita más cosas. Cuando hablo del entorno, el entorno hacia afuera o las relaciones internas, también en la capacidad del idioma de llegar mucho más fácil o más directo y la capacidad también de controlar algo más, pues todo lo que es interno, pero que está relacionado pues con los agentes de los jugadores, las familias de los jugadores, hacia afuera, pues los medios de comunicación, pues estando en España, a mí me da la sensación de que tengo un mayor control.
Tienes un mayor control de, por ejemplo, de los medios?
No, más control o más facilidad a la hora de llegar. Sí, con los medios también, pues, solamente con el mero hecho de que pueda expresarme en mi idioma con mayor facilidad y llegar a conectar más también con el mensaje, pues también es algo que facilita. Que eso no quiere decir que, bueno, en Francia, pues las entrevistas que hacía, bueno, entrevistas no hacía personales fuera de lo que fueran conferencias de prensa, y en Inglaterra prácticamente tampoco. Entonces,
¿Porque no querías o porque no te dejaban?
No, porque no se daba la circunstancia. Es verdad que en España soy más dado a darlos, pero tampoco muchos. Procuro, pues, seleccionar y también ver los momentos que puedo hacerlo. Pero sí es verdad que en Inglaterra, en Francia o en Moscú, pues la barrera de idioma hacía mucho más lejano eso. Entonces solo militaba a las conferencias de prensa. Pero luego también, no sé, cuando puedes transmitir a la plantilla, aunque tuviese todas mis conversaciones en inglés o en francés, en cada sitio que estuve, exceptuando en Rusia, que ahí no lo hice, lo hacía con traductor, también es verdad que el mensaje quizá, pues, con tu idioma siempre es más fácil, ¿no? El llegar dentro del corazón o dentro del cerebro de los futbolistas de una manera mucho más clara y mucho más determinante para sacar el rendimiento.
¿Estás pendiente de lo que se dice de ti o no?
Muy poquito.
¿Cómo te llega? Perdona, es que esto me interesa mucho. ¿Te llega de manera directa? Es decir, ¿lo ves tú directamente? ¿Te lo mandan? ¿Te contaminan? ¿Te mandan más cosas malas que buenas? Es que es muy importante saber qué tipo de filtro tienes para que te lleguen las cosas.
Bueno, en donde más llega es en las ruedas de prensa, porque ahí, pues, prácticamente se destapan las preguntas, pues todo lo que más o menos se incluye en tu vorágine o en tu entorno futbolístico que te incide en tus decisiones, y las ruedas de prensa es el lugar. Pues luego también es verdad que bueno, siempre gente cercana, pues, que está más pendiente, pues te va a veces sin darse cuenta dando información que a veces tú no quieres recibir. Yo lo que sí procuro es mantenerme aislado, porque al final, para tomar decisiones, ciertas opiniones que se pueden recoger, habría que filtrar muchísimo cuáles son las que de verdad te pueden aportar, las que de verdad, pues, tú puedes ser capaz de seleccionar, porque todos tenemos una reacción primera ante cualquier opinión que se convierte en crítica a algo que has hecho sobre una decisión, pues a nadie nos gusta, ¿no? Entonces, el tener la frialdad de poder leerlo y poder ser capaz de interiorizarlo para sacar lo positivo de una crítica, pues no es fácil. De todas formas, yo también he aprendido mucho del mundo, ahora está también muy de moda, bueno, siempre ha estado, pero quizá en estos momentos, ¿no?, a nivel político, ¿no?, cuando hay tantas diferencias, pues también ponerme en el lugar de los políticos de diferentes partidos, sobre todo los de primera línea, pues y leer, pues, diversos periódicos con diferentes tendencias políticas, pues también te ayuda a que en el fútbol, pues, yo como entrenador, pues, tengo que saber entender y vivir en esos equilibrios, esas líneas intermedias. Pero sobre todo lo que procuro mucho es aislarme para centrarme en trabajar, en preparar, en hablar con mi gente para encontrar soluciones a las cosas que van saliendo de cada partido. Y esa es mi línea de actuación. Por eso, por ejemplo, las redes sociales, claro, es un adelanto muy grande. Las redes sociales nos comunican en un segundo, nos comunican de aquí al otro lado del mundo.
¿Las tuyas las llevas tú?
No, las llevo, tengo una, bueno, mi hermano es el que las lleva, y luego también tengo un grupo de comunicación que también me las relacionamos, que también trabaja con mi hermano, que son las que llevan. Yo prácticamente...
Pues, dile a ver si quieren llevar las mías, hombre, que yo es que lees cada cosa a veces que te comes la cabeza.
No. Además de leer a gente, además, que es impersonal, muchos son impersonales que bueno, pues sí, van con un nombre que no les identifica realmente. Entonces, entrar en todas esas batallas en primera línea, como puede ser, digo, un político, o en mi caso un entrenador o un jugador, a mí me, primero, que me quita de mucho tiempo, y segundo, que no me aporta, ¿no?
Te desgasta.
Entonces,
sí,
y además, yo procuro también, cuando hablo con los jugadores, transmitirles el saber utilizar las redes sociales, porque cuando las cosas las hacemos bien, pues nos gusta a todos que nos alaben, que nos digan que somos los más guapos, pero cuando hacemos las cosas mal, que nos digan que somos los más feos y que somos responsables de la parte negativa de un resultado, de algo que ha ocurrido, eso a nadie le gusta. Entonces, el saber manejar eso. Y luego, ¿qué es lo que tú con tus redes sociales quieres enseñar a tus aficionados o a la gente del fútbol? Yo siempre he dicho, lo que hay que intentar aportar es cosas que al final, pues, nos den a todos un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en el sentido personal, colectivo y sobre todo a nivel emocional, para que no haya cosas que puedan influir en este caso en un grupo de jugadores.
Oye, del equipo, la mala noticia del día, pierdes a Parejo un mes, lesión muscular, después de lo de ayer.
Sí, sí, bueno, es verdad que estamos expuestos cuando jugamos muchos partidos, en este caso partidos de la selección, que vino Estupiñán y vino también Gerard Moreno lesionados, y ahora pues también Parejo, pero son cosas que cuando ahora se plantean también pues plantillas de 20, 22, 24, 25 futbolistas, sobre todo también teniendo en cuenta con la pandemia, que hoy que caiga un jugador, que tenga un jugador el COVID también, pues es una baja y estamos ahora todos expuestos a eso, pues hace que tengas que tener jugadores preparados, que la confianza y la oportunidad para los que estén trabajando y jugar menos minutos también venga, y yo lo afronto así. Es verdad que son bajas importantes, pero igual que las tenemos nosotros, las tienen los dos equipos.
¿Para qué tiene plantilla el Villarreal? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el Villarreal es un club que también tiene unas particularidades muy importantes que lo hacen también algo especial, ¿no? Y es pues que la familia Rocha hace 23 años pues entró en ese club y siempre ha apostado por que el nombre del Villarreal pues tenga un lugar futbolístico, o sea, tenga un mapa donde se le reconozca, ¿no? Y creo que ese prestigio lo ha ganado en España y lo ha ganado en Europa, en el sentido de que de esos 23 creo que 16.
Pero sin título, Europa, sin título, Unai.
¿Ese es sí, el club? Sí, claro. Sin título, pero ha jugado tres semifinales de Europa League, o dos Europa League, una UEFA, una semifinal de Champions, ha sido subcampeón en la Liga Española y ha tenido pues muchas participaciones pues eso, europeas, de Champions y de Europa League. Entonces, no ha conseguido ningún título y es verdad que es un club donde las exigencias internas están. Externamente, pues quizá no tiene esa repercusión mediática o de empuje hacia conseguir algo.
Perdona, hemos coincidido muchos en que el Villarreal es quizá el equipo que mejor se ha reforzado este año. Teniendo en cuenta las carencias que ha habido en el mercado, te puedes dar por satisfecho en ese sentido, ¿no?
Sí, yo la verdad es que estoy muy contento, primero por las condiciones de trabajo que tenemos ahí en Villarreal, donde la ciudad deportiva pues te da muchas cosas que muchos clubes grandes no tienen, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de disponer de habitaciones para poder descansar, dormir allí, al nivel de estar trabajando pues con todas las condiciones, pues el club te los da. Y luego es un club, además, que bueno, ya históricamente estos 23 años pues ha tenido jugadores de primer nivel, ¿no? Hablando de Riquelme, hablando de Godín, hablando de Forlán, hablando de Rossi, hablando de jugadores que han tenido pues un recorrido muy importante y que han hecho que el Villarreal pues sea un equipo siempre muy valorado y en el prestigio estos 23 años ha desarrollado. Entonces, ahora pues la idea un poquito es seguir la misma estela, ¿no? El ser capaz de seguir ilusionando, de seguir también pues siendo ambiciosos internamente, y el hecho de que pues bueno, de que estemos jugando Europa League pues ya nos da un lugar donde podemos ilusionarnos y nos podemos querer también hacer un camino bonito. Hoy en día, si tú haces las comparaciones de lo que es jugar la Champions o jugar la Europa League, pues habrá muchos equipos que encuentres jugando a Champions, muchos en los que dices, bueno, estos equipos pues haya pasado o siguiente año, posiblemente estén jugando Europa League, y muchos equipos que estén jugando Europa League, muchos
estén en Champions,
que estén en Champions. Sí, sí. Al final tienes una diferencia de 10 equipos, los 10 equipos más fuertes, pues que fueron Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, desde el Bayern de Múnich, desde el Juventus, desde el Liverpool, etcétera, etcétera, que son los que van a estar siempre en Champions, pero luego hay una rotación de equipos.
Sí, que van entrando y saliendo, equipos, sí.
Y ahí, muy importante. Entonces, que eso hace, pues es también muy difícil, pero sí que nosotros estamos ilusionados. Y luego, pues a nivel de la Liga Española, pues la dificultad de estar entre los cuatro primeros es muy grande, pero bueno, pues la ilusión también siempre ha tenido pues, todos los años el Villarreal.
¿Qué presupuesto tiene el Villarreal?
Mira, el presupuesto no lo sé, pero hoy en día, tal y como está, pues desde el control financiero de la Liga, pues me imagino que estará entre los 10 primeros, por supuesto, pero ya no sé si es el quinto, el sexto, el séptimo.
Por ahí anda, sí. Te voy a preguntar tres nombres propios. Kubo, ¿le ves jugador para el Madrid? ¿Le ves jugador para triunfar en el Madrid?
Tiene 19 años, está en un proceso donde ha pasado, pues ya jugó en primera división, debutó y hizo una temporada muy buena en el Mallorca. Yo estoy muy contento con él y también con nosotros, bueno, no está participando todavía todos los minutos en los que él puede desarrollar su fútbol, pero sí que creo que desde los entrenamientos, que está teniendo una implicación muy grande, los partidos que está jugando también en adaptación a lo que nosotros queremos, a las exigencias que nosotros queremos, que es un paso más de lo que tú habías pasado en el Mallorca, pues él está en ese proceso de cogerlo. Y el tiempo dirá, en esa carrera que él quiere desarrollar para llegar al Real Madrid, que es el club de origen, pues tiene ese recorrido para hacerlo. Lo que sí, cuando yo hablé con Kubo, cuando nosotros hablábamos de su incorporación, decíamos, esto tiene que ser un proceso de ayudarnos mutuamente, que Kubo pues nos ayude con su crecimiento a conseguir el rendimiento que nosotros queremos, y que nosotros, como club, como equipo, le demos también un lugar donde él pueda desarrollar y crecer para dar un paso más. Pero eso dentro de un equipo de 22, 24 futbolistas, sí, donde todos, lógicamente, pues al final son para mí iguales. Pero sí es verdad que contar que Kubo está trabajando muy bien, yo le digo que tenga paciencia, porque es verdad que ha jugado, ha participado, pero todavía queremos que su rendimiento vaya en aumento y que lógicamente en esa adaptación pues cada vez sea mejor. Este juego este los compartió Europa League, muy bonito también, donde también pues habrá minutos para gente que está jugando menos, pero siempre atendiendo a buscar el rendimiento para ganar. Y bueno, y quizá pues también sea un buen momento para él.
Es que lo que no sé es si el Madrid puede romper la cesión si no juega un determinado número de partidos. ¿Es así?
No lo sé, pero yo no lo contemplo.
Vale. O sea, a ti eso no te cambia.
No, mi idea es contar con él toda la temporada. Firmo para estar esta temporada y yo el proceso que está viviendo él lo consigo natural. Por eso también, cuando hablabas antes de seguir la prensa, seguir las redes sociales, yo sé que él tiene una exposición mediática muy grande hacia el exterior, pero yo lo que procuro es trabajar con él al interior. Yo trabajo hablando con él y también es verdad que tendrá una dimensión casi manifiesta como estrella fuera, pero todavía dentro, en lo que es en el equipo, lo que es todavía en el fútbol, como futbolista, pues todavía tiene un recorrido bastante amplio para crecer. Entonces yo hablo mucho con él de tener paciencia, pero yo entiendo que seguramente fuera pues la gente esa paciencia no la entienda ni tenga la responsabilidad para hacerla, que esa tengo yo. Además, yo tengo la responsabilidad con el Villarreal, tengo la responsabilidad con el equipo, con todos los jugadores, y tengo la responsabilidad con él. Entonces, yo igual que con los demás jugadores, con Kubo estoy muy contento, pero también tengo el proceso de trabajar con él para que nos dé el rendimiento que nosotros queremos. Pero yo estoy seguro que lo va a hacer. Y entonces, pues digo que no sé, ahora que me dices de romper en diciembre, no tampoco entiendo esa... Entiendo ese querer que pueda haber por ahí, pero
me lo ha dicho Miguelito, o sea, no sé si...
Yo creo que, ¿sabes la cosa? Que yo creo que para ayudarle también al jugador, yo por eso creo que en el Villarreal está en un lugar bueno para que internamente pues sea capaz él de estar más con nosotros, con escuchar a los técnicos, escuchar al club, escuchar a los compañeros, porque ahí le vamos a ayudar a que se desarrolle seguro. Porque fuera sin responsabilidad es muy fácil decir, no sé lo que se pueda decir. Incluso que se rompa el contrato en diciembre será otro sitio. Pero yo creo que él decidió venir aquí, nosotros también. Y en ese sentido yo, por lo menos, quiero que continúe y quiero estar con él todo el año y quiero que consigamos el objetivo que nos habíamos planteado con él.
A ver si me puede responder rápidamente por estos dos nombres propios. Uno es Mbappé. Supongo que, claro, cuando estabas en París, si algo publicaba Le Parisien, dirías tú, esto tiene pinta de que puede ser verdad. Porque Le Parisien es un medio que tiene muy buena información de dentro del Paris Saint-Germain, ¿no? O eso es lo que parece.
Sí, no sé, yo no lo sé porque no...
Sí,
no,
eso
no,
parece. Es que hoy publican que ven su futuro lejos de París, el futuro de Mbappé lejos de París, que al parecer él ya muestra que como que no está muy por renovar. ¿Lo ves así? ¿Te da la sensación de que estamos ante el último año de Mbappé en París?
Hombre, Mbappé, que es verdad que cuando nosotros lo firmamos en el PSG, él tenía mucha ilusión de venir al Real Madrid. O sea, a él le gustaba el Real Madrid, tenía una idea fijada para jugar en Real Madrid, que lo consideraba el club más grande del mundo.
Él dijo, yo quiero jugar en el Madrid algún día y me iré al Madrid.
Mira, en ese momento yo defendía los intereses del PSG, entonces yo quería que se quedase allí. Entonces a mí nunca me lo dijo, pero sí que yo tuve una reunión primera con su padre, donde bueno, tuvimos ahí una conversación amplia de lo que pensaban ellos y el crío y el hijo, y en esa conversación pues salió todo a relucir. Pero sí creo que puede ser que llegue...
Perdona, Unai, es que me interesa mucho eso.
No me acuerdo exactamente la conversación, y además no es cuestión de que yo dé titular y diga que a mí me dijo. No lo sé.
No, bueno, pero te estoy entendiendo que dijeron, bueno, pues estamos aquí unos años y luego nos vamos al Madrid.
bueno, no me recuerdo exactamente si fuera así, pero que él contemplaba muy seriamente el tema del Real Madrid, que le gustaba el Real Madrid, sí. Pues... Ahora bien, yo no estoy aquí hablando, para mí es muy difícil hablar ahora mismo de Mbappé. Yo cuando estuve con él ese año de Mbappé, eso lo que sí puedo, en París, lo que sí puedo decir es que vosotros sabéis que el PSG es un club muy difícil para que salgan jugadores.
Sí, sí.
Puede ser que termine el contrato y se vaya, que eso ha pasado. Además, pasó con Rabiot, que yo en su momento no entendía. Yo en su momento le dije a Rabiot que yo creía que su mejor lugar, siendo francés y siendo de París, era jugar en el PSG, no en el PSG. Pero el chaval se quiso ir y se fue a la Juventus cuando terminó el contrato. Entonces, el tema de Mbappé, yo mi planificación con él era la misma. Tú tienes que jugar en el PSG, que es el equipo de París, de Francia, que pueden competir para ganar la Champions y tienes que estar aquí. Pero luego ellos pues tienen otras, pues pueden buscar otras perspectivas. Uh-huh. Ahora que yo estoy fuera de París y yo estoy en la Liga Española, yo quiero que en la Liga Española estén los mejores jugadores. O sea, a mí me gusta enfrentarme al Real Madrid con los mejores jugadores, a Barcelona con los mejores jugadores, aunque luego no pueda ganarles, porque creo que es la riqueza de nuestro fútbol. Y España ha sido muy rica de tener los mejores futbolistas, gracias también a esos grandes equipos, y yo pues también quiero que sigan viniendo aquí los mejores jugadores a nuestra liga.
¿Sigues teniendo el restaurante?
Sí, sí.
Joder, pues lo estarás pasando chungo ahí, ¿eh? Porque según está la situación, bueno, para los hosteleros...
Bueno, no, yo abrí un restaurante en Valencia, que ahora mismo está abierto, de Madrid está ahora cerrado, pero bueno, esto lo hice en su día pues para, bueno, pues que también, pues bueno, pues también aportar un poquito, a ayudar también, y que además yo me identifico también con esa cocina y con el hecho de que pueda pues también disfrutar. Y
¿qué,
bueno,
tipo, ¿qué tipo de
difíciles?
Cocina era pescado, sobre todo, ¿no?
Sí, pescado, sí, eso, sobre todo pescado.
¿Pero pescado como pescado, a la parrilla, horno?
Bueno, se hace con una especie de salsita
qué rico.
Y bueno, sí, yo no entiendo mucho, pero yo, o sea, entiendo cuando lo como porque me gusta, pero nada más. Y lo que sí es verdad que era el pescado, sí. En Valencia está abierto, más o menos abierto hasta la semana pasada, en Valencia lo abrimos la semana pasada y la verdad es que la gente lo está reclamando y está bien, la gente está yendo, aunque lógicamente con las restricciones que tenemos que tener.
Sí.
Y en Madrid pues estamos, ahora lo dejamos un poco de momento para ver cómo va más adelante para poder abrirlo, ¿no?
Pues habrá que probarlo, iremos a Valencia, tenemos que mira, Joseba me dice que tú has estado, ¿no?
En el de Madrid, sí.
En el de Madrid.
Para veces, sí.
¿Has pagado?
Yo no, pero la persona con la que yo iba, sí.
Vale, no era una Yemery el que iba contigo.
No.
Ah,
hombre, Joseba que es de pasajes también, sabe que
claro.
Es de pesca. Pues,
claro, sí. Y con Sabino ahí, pues. Además, sí, hay... con Sabino ¿sabes? Están las cosas.
Porque de pasajes a Hondarribia, ¿qué hay? 15 kilómetros, ¿no? 15-20
sí.
kilómetros.
Sí, es que ese, 15 kilómetros.
Ahí hay un triángulo de... En Oiarzun también hay otro que...
Sí, el Zuberoa, ¿no?
Zuberoa, madre mía, claro. Qué cosa.
Y en Hondarribia hay muchos restaurantes muy
sí,
buenos.
Sí, Hondarribia, el Sol, ahí al final de... ¿No hay uno que se llama El Sol? ¿Unai, te suena? En Hondarribia.
Gran Sol, sí.
El Gran Sol, sí. Sí, sí, ahí al final sí, sí. De la calle peatonal.
Sí, sí, sobre todo es ahí mucha fama de pinchos.
Oh, pinchos.
La calle Almirante.
Sí, 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 pero ojo, te pones a pinchos y pagas más que con un menú de degustación, ¿eh? Porque empiezas la calle y pincho, y el chacolí y esto, lo otro, y sales escaldado.
Sí, escaldado del bolsillo y mareado, sí.
Y con una loroza aquí que luego es difícil de quitar. Unai, me alegro mucho de hablar contigo. Te deseo mucha suerte y te agradezco que tengas el detalle de cogernos el teléfono y atendernos esta media hora de radio. Ha sido un placer.
Igualmente, buenas noches a todos. Saludos.
Venga, buenas noches, un saludo. Unai Emery en directo. Guas, pues si estabas mojado con lo de Parisien, Siro,
esto ya.
Vamos, la confirmación. Vamos. Que
estoy por ir allí,
el papá lo dijo ahí en la oficina, ¿eh?
He mandado unos WhatsApps inmediatamente y la excitación es.
No, es que ahora se entiende muchas cosas.
La excitación es total.
Sí, sí, se entiende muchas cosas.
Este año es un año por competir, por jugar.
Oye,
que la liga sea tenga no sea impar y tal. Pero
es un año para ahorrar, un año para ahorrar. Atención a lo que ha dicho Fali, el jugador del Cádiz. Micrófonos del día después, Movistar Plus, sobre los jugadores del Madrid anoche. Anoche no, el sábado en Valdebebas. Atención, ¿eh?
Es una cosa de loco que bien olían todos. Era una cosa de loco. Nunca había... Yo... Siempre tenemos manía los jugadores, ¿no? Y ahora me ha dado por echarme... La porud, en el pecho y nenuco de mi hijo que me he hecho por digo, va, para recordar a mi hijo. Y hijo, Karim, vente más, decía yo, tía. Digo, este tío cuando corría salía un aroma de perfume y se lo dije. Le dije, Karim, ¿qué perfume usas, tío? Aquel te me quedó mirando diciendo, este tío tonto. Fue muy bueno. Pero todos lo olían bien. Yo llegué al vestuario y le dije a mi compañero, yo no sé cómo, que echan una colonia entera, pues que huelan todos tan bien, es increíble. Hasta eso lo hacen bien.
Qué bien, huelen los jugadores del Madrid, dice Fali, ¿eh?
Es un crack.
Pero es buenísimo esto.
Sí, sí.
Qué bueno. Está muy simpático. Y que a Benzema le pregunta en pleno partido qué colonia usas, que huele muy bien. Madre mía.
Está jugando un partido de fútbol.
Bueno, señoras y señores, mañana arranca la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
La Vuelta en COPE con Fosprim Plus de Soria Natural, que nos va a dar la información de la Vuelta siempre en el partidazo. Están en Irún, mira, muy cerca también de Hondarribia.
A 2 kilómetros.
O sea, es que, claro, está en la recta que... Sí.
Sigues para adelante y llegas.
Y ya está. Allí están, bueno, supongo que en Irún, están Kiki Iglesias.
Están en Rentería.
¿En Rentería?
Sí.
Erifrade, muy buenas.
¿Qué pasa? Además estamos justo en la carretera, en la línea recta estamos, en la carretera.
¿Por ahí pasa la Veovia San Sebastián?
Sí, es justo están en la falda de Ganchurizqueta.
Claro, es que me conozco la zona, sí, sí.
Bye.
Kiki Iglesias, hola, Kike.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, sí, sí.
Bueno, una cosa, Eri, vamos a sacar pecho. Dime qué estrellas corren la Vuelta a España, porque no, para mí es mejor cartel que el del Giro de aquí a Lima.
Para mí también. Hay un biganador, Froome, que es una auténtica incógnita. Luego está Primo Roglic, Richard Carapaz, Enric Mas, Alejandro Valverde... Mar Soler por parte española, bueno, y más alguno más que pueda por ahí sumarse, pero
Dumoulin, por ejemplo.
Dumoulin también, no está claro ahí quién va a ser el jefe de filas del
Thibaut Pinot,
que viene mermado,
al que le gusta mucho la Vuelta a España.
Sí, pero dicen que van a apostar poco tú. Bueno, va a ser una buena vuelta, de hecho no te equivocas ni un ápice, es mejor cartel que el del Giro.
Recorrido. Primera semana dura, durísima, ¿no?
Primer día duro ya. Mañana se van a quitar caretas porque subimos al santuario de Arrate, la subida clásica de Arrate desde Eibar para arriba, un puerto de primera categoría, así que mañana veremos, por ejemplo, a qué viene Froome, si ayudar a Carapaz, si a sobrevivir o a luchar por estar arriba. Es una llegada ideal, he visto ganar en alguna ocasión en Arrate a Valverde, así que mañana es posible que tengamos victoria española. La primera semana con una subida en Soria estupenda en el tercer día.
Laguna Negra.
Eso es, la Laguna Negra.
Precioso sitio.
Es decir, que en nada, antes del fin de semana veremos quién puede ganar y quién no.
Es que rematamos con el Tourmalet, si se puede subir. O sea que...
Y si nos dejan entrar en Francia, que esa es otra.
También.
Ostras, es verdad, ¿eh? Que hay que cruzar la frontera.
Esta vuelta es curiosa. Me decían desde la organización esta tarde 800 personas menos trabajando para la vuelta.
Claro, lógico.
Claro, no hay caravana, no hay parque vuelta para los chicos, no hay el village para los invitados de entrada. Nada, es una vuelta de salida y de llegada de mínimos. No hay gente en las vallas. Bueno. Es una cosa de este tiempo que nos toca vivir.
Pereiro va a ser el comentarista aquí en COPE, pero queremos tener un cariño para el que va a ser el comentarista en Eurosport, uno de los comentaristas en Eurosport, para Eduardo Chozas, que es un gran amigo y que además ha pasado por una situación muy complicada y que reaparece en Eurosport. Va a hacer los comentarios en Eurosport a pesar de todo. 60 años. El 5 de julio anunció que había recibido un trasplante de médula por culpa de un linfoma que padecía desde hace años y que le estaba deteriorando muchísimo. ¡Eduardo!
Hola, Juanma. Buenas noches. Saludos.
¿Cómo estás?
Bueno, pues ya mejorando. Psicológicamente estoy al 100%. Pero mi físico pues no me acompaña todavía al 100%, estoy como al 50%.
Lo haces desde casa, ¿no?
Sí, sí, lo hago desde casa, ya las tecnologías lo permiten para recibir los vídeos, pues la señal que nos viene de París, el sonido que entre con todo el retorno y todo, pues y eso me da la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Y también de tener una ilusión ya de volver, porque ya casi no me acuerdo, he pasado un año... Bueno, pues como casi toda España, ¿no? Porque este año 2020 es un año que nos va a quedar marcados a todos. A mí un poquito más en particular, pero bueno, ya tenía ganas también de volver, ¿no?
¿Te viste más para allá que para acá?
No, hasta ese punto lo he pasado mal. Un trasplante de médula es muy duro. Dicen los médicos que se tarda mucho en recuperar, hasta 6 meses, ¿no? Pero no me he visto en ese trance, no ha sido una leucemia o algo que es todavía más peligroso, ¿no? Simplemente pues que se pasa muy mal con el tema de la quimio, se complican mucho las cosas, tienes que luchar día a día. He sentido mucho apoyo de mis compañeros, de gente que es seguidores del ciclismo, que me ha ayudado mucho, ¿no? Y siempre nos han dicho, los ciclistas sois de otra pasta, pero no es lo mismo. Cuando eres ciclista y has corrido mucho y has sufrido mucho, sufres con fuerza, ¿no? Porque tienes fuerza para hacerlo, ¿no? Pero aquí era pasar días muy malos y decir, mira, a ver cuándo pasa, y pasar uno y otro y aguantar de alguna forma,
porque
¿no?
Los días malos, Eduardo, ¿qué son? ¿Vómitos, náuseas, estar hecho polvo? ¿Esos son los días malos?
Pues sí, empiezas por eso, porque cada hora estás con náuseas, vomitando, se te va la vida en ello y del esfuerzo que haces te duermes y a la hora vuelves a despertarte. Un mes sin poder comer, que he estado tumbado en una cama, todo por vía intravenosa. Perdí toda la musculatura, que ya la tenía muy afectada por mi enfermedad, que me afectó a nivel neuromuscular, el linfoma, y cuando he salido y he llegado a casa, que me mareaba muchísimo, no podía ni andar el pasillo de mi casa, o sea, he empezado de cero total. Ahora ya doy mis pequeños paseos, he podido subir las escaleras para ir a mi habitación hace como 20 días, y me he subido el otro día en el rodillo por primera vez, que ha sido emocionante, ¿no? Para ir muy despacito, pero ya me he subido un poquito en la bici.
Chozas, pues emocionante es escucharte. Y ahora cuando te escuchemos en Eurosport, sabremos el recorrido que has hecho hasta llegar de nuevo a ese micrófono. Te mandamos un abrazo enorme de todos tus compañeros de la cadena COPE.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Suerte. A disfrutar de la vuelta, que es de lo que se trata. Eri, Quique, mañana nos contáis.
Muy bien, buenas noches.
Un abrazo.
Sí, mañana te contaremos, que tenemos muchas ganas de que esto eche a rodar.
Sí, sí. Además, ya sabes que soy muy fan del equipo de ciclismo de COPE. Y en serio, ¿eh? No os lo terminéis de creer, pero soy muy fan del equipo de ciclismo.
Y luego escuchas la transmisión de Eurosport y escuchas a Chozas y a todo el mundo, claro.
Bueno, claro, no nos pongamos celositos, pero yo... ¡No! Ya sabía yo que ibas a decir algo. Sabía que ibas a decir algo, pero es que...
La repetición, es que lo repiten.
No, aparte lo repiten. Es que claro, yo hago zapping. Muchas veces hago zapping. Y a veces me pongo a Perico y a Carlos Andrés, a ver qué dicen Perico y Carlos Andrés, y qué dicen en Eurosport cuando estaba...
¿Era broma, hombre?
No, era broma, no. Sí, pero no te preocupes. Sí, sí. ¿Tú escuchas el partido todas las noches?
Todas las noches.
Sí, seguro.
Y si no, el podcast al día siguiente.
Sí,
haciendo,
por eso
ejercicio, una pena. Mis 20 kilómetros.
Venga, si aquí todo el mundo escucha. Venga, un abrazo a los dos. Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo?
Decía uno: qué grande es Eduardo Chozas, uno de los ciclistas favoritos de mi infancia y una de las voces más agradables que hay. Mucho ánimo. Otro comenta: grande Emery, preguntadle a ver cuándo va a comprar las acciones para dirigir el Real Unión de Irún, que le necesitamos. Lo digo porque su abuelo fue el portero del Real Unión de Irún, que jugó el primer partido de la Liga Española. Emery es el mejor entrenador que ha tenido el Valencia en muchos años, pero le tratamos como a un mindundi, qué pena. Y otro dice: la dureza del Getafe, el fisio de Djokovic, el conservadurismo de Nairo Quintana. ¿Es que ahora no van a poder los periodistas deportivos describir las situaciones que se dan en las competiciones? Cada uno tiene su lícita opción de emplear las estrategias que considere, pero también debe respetar la libertad de expresión.
Gracias, compañeros. No te vayas, Joseba, que llega Chema Martínez.
Claro.
Oye, un abrazo a todos. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eric Frade.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Peugeot es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en Yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Madre mía, qué programón hoy del partidazo. Y para cerrar el programa, el kilómetro 42, como cada lunes, que es la sección de running más importante y más influyente de la radio española.
Podemos vale para todo, ¿eh?
Claro, podemos decir eso.
La cantinela vale para todo.
Claro,
sí.
Claro.
Con el atleta más influyente de la radio y los medios de comunicación de España, Europa y por ende del mundo.
En lengua castellana, sin duda.
Por supuesto. Sí. Y en inglés, porque si les hablas en inglés también.
Hello, good night, Chema Martínez.
Good night, my friend. Good
How are
night,
you?
Joseba.
How are you?
Fine. Okay. A little bit tired, but I feel good.
Welcome to your home.
thank you.
También en inglés.
¿Ves?
Podríamos hacerlo.
Pero
un programa. Oye, programón.
Estoy muy contento porque te veo muy feliz en las redes porque has vuelto a
comer palmeras, ¿eh? De chocolate.
No, está siendo esto peor que un parto, y que me disculpen las mujeres porque seguramente sea bastante más duro, pero esto de las lesiones, bueno, y ahora que ya estoy siguiendo todo lo que va pasando en la actualidad, ¿no? De todos los deportistas, los óleos, todas las lesiones, pues cuando empiezas a ver un poquito la luz, en un año complicado para todos, yo creo que es el motivo por lo menos para sonreír, sentirte bien y digo, mira, que el problema sea que tardo en recuperarme, y cuando empiezas a sentirte un poquito bien, que empiezas a correr un poquito, que empiezas a tener sensaciones, para mí es motivo de felicidad, y ves que le pasa a mucha más gente, a muchos más deportistas, y que no soy el único, ¿no? Así que mira, el sóleo está dando para mucho.
Oye, una pregunta, ¿hay gente haciendo deporte? ¿Hay gente corriendo en la calle? ¿O ha bajado la fiebre después de lo que vivimos tras el confinamiento?
Pues fíjate, sí que es cierto que hemos vuelto a ver a la misma gente que corría. Lo que sí que estoy apreciando que la gente sale bastante más a pasear, a caminar. Eso sí que no se ha perdido.
Sí. Y te voy a decir, perdona. Yo creo que mucha, porque tiene miedo que nos vuelvan a encerrar. Y voy a aprovechar para pasear, porque a mí me pasa. Digo, voy a salir a dar un paseo, no siento que nos encierren.
Pues era, yo creo, una de las costumbres que pues os habían perdido, que antes el mero hecho de salir a pasear, a caminar, a disfrutar un poco de la naturaleza. Yo no veía tanta gente hacerlo, y ahora, pues si bien es cierto que ya tanta gente no corre o no tanta gente sale en bicicleta, sí que es cierto que la gente sigue manteniendo esos paseitos, ves un poco, a lo mejor parejas o gente caminando de todas las edades, así que eso sí que se ha mantenido. Desgraciadamente, Juanma, yo pensaba que iba a mantenerse mucha más gente corriendo, y bueno, yo creo que al final son los mismos. Sí que los niños se le ven, pues que muchos en las escuelas están empezando con ganas, están todo el mundo pues eso, bajo los límites de la gente que pueda acudir a estas escuelas, a los clubes, pero sí que se ve esa afluencia de la gente que practicaba deporte, y la que no lo practicaba y se sumó a la práctica, pues lo que hacen es sobre todo caminar.
Donde así yo vivo, no queda ni el 10%.
Claro.
Pero vamos.
Era de esperar, de todas formas.
Ha habido una desbandada generalizada, vamos.
Sí, era de esperar. Sí. Bueno, hay muchos temas de los que hablar en el día de hoy.
Sí,
a ver,
señor.
Vísteme despacio que tengo prisa.
¿Por Mundiales de medio maratón de Polonia. Ha ganado el Mundial Jakob Kiplino, un ugandés, 19 años. Fíjate, estamos hablando de atletas que son jovencísimos. Cheptegei fue cuarto.
Y ya están en larga distancia.
Y están en larga distancia, son campeones del mundo. Pero fíjate, además, generación de atletas enorme, ¿eh?
Sí, además es ugandés y la noticia sí que ha sido la noticia que no ha ganado Cheptegei, o sea que ha sido el que había batido el récord del mundo, el que había suscitado toda polémica con las liebres lumínicas, con las zapatillas, y ha aparecido otro jovencísimo ugandés de 19 años, este Kiplimo, que había dudas si había debutado o no a distancia, pero qué manera de correr, o sea, qué salvajada. Yo lo estuve siguiendo la retransmisión y fue una auténtica locura. O sea, también eran condiciones muy buenas para correr, una temperatura baja, la humedad estaba en torno al 80%, y un circuito, una curva tenía peligrosa, un poco extraña, pero qué forma de correr. O sea, lo de... Además, yo creo que todos los africanos lo que han hecho es que antiguamente se iban curtiendo en batallas, iban corriendo 5.000, 10.000, el cross, y luego pasaban a la maratón ya en el último momento de su vida. Pero yo creo que los últimos años, lógicamente, ven que en la maratón hay negocio, que es donde se gana más dinero, pues están empujados, ¿no? A lo mejor por managers, por gente que les tiene un poquito más controlados, a que den el salto mucho antes. Y ojito, porque tanto Kiplimo como Cheptegei, mira que a veces hablamos de la barrera de las 2 horas en maratón con Kipchoge y con Bekele. Pues ojito a estos dos corredores porque, vamos...
Así, tienen, ¿eh? ¿Tienes ahí confianza?
Sí, ¿sabes qué pasa? Cheptegei ha hecho marca en 5, en 10... Y bueno, pues no ha conseguido ganar en el Mundial de Media, pero yo creo que tiene todo esa la juventud.
Claro, es que a Cheptegei le quedan 10 años todavía en la élite del atletismo.
Es que estoy
y a este y a Kiplino, pues fíjate, unos 15
son
años.
Estoy pensando, igual que los ciclistas ahora, los que esta generación de ciclistas.
Sí, le viene Paul y todas.
Claro, y no,
y Pogacar.
Pogacar, el que acaba de ganar. Es que son gente muy joven.
Claro, que tienen todavía un montón de años por delante. ¿Eh?
Sí, claro, sí. Entonces, como todo se adelanta un poquito, pues los talentos emergen un pelín antes, todo se adelanta, y entonces tenemos el caso que hay gente con un potencial. Luego veremos si los años, dónde pone a cada uno, ¿no? Porque al final el alto nivel es muy cruel y veremos lo que pasa, ¿no? Pero a priori estamos viendo que hay una... La gran revolución está en que deportistas mucho más jóvenes dan el salto a largas distancias y son capaces de hacer las burradas que están haciendo, como lo han hecho en el Mundial de Media Maratón. En mujeres, decir también que batieron el récord del mundo, Jepchirchir, que hizo 1:05:16.
Pérez Jepchirchir.
Bueno, pero es que Juanma, Joseba, pasó los primeros 10 kilómetros a 30 minutos. O sea, que una mujer en 30 minutos, 30:47, que es una auténtica locura. Y no sé si habéis visto la carrera, que iban escapadas unas cuantas y se quedaron 3, porque al final se tropezaron 2 en medio de una recta. Pasó en el ciclismo, que estuvimos viendo cómo se cayó el mosquetero este, el francés.
Y, a la Philippe, sí.
Philippe, y también ha pasado en el Mundial de Media Mujeres, 2 que se quedaron sin luchar por las medallas y bajaron 6 mujeres de 1:06. Lo cual es una auténtica burrada. O sea que...
Te quería preguntar yo, a raíz de esto, de estos tiempos, por lo de Kilian Jornet.
Sí,
esta ha sido otra noticia, Juanma, Joseba, de no de ahora, el fin de semana. Llevamos mucho tiempo hablando. Tenemos siempre los temas estos de los superdeportistas, de los grandes héroes que a todos nos gusta y nos gusta verles en varias disciplinas. Es decir, teníamos a Gómez Noya y ya estábamos pensando qué haría si estuviera corriendo 10 kilómetros con los mejores, ¿no? O si hiciera una maratón. Y esto siempre ha pasado, nos gusta comparar y tenemos a deportistas de la talla de Kilian Jornet que es capaz de correr, pues hemos visto hacerle entrenamientos salvajes y brutales y todo el mundo pues se lanza a decir, no, ¿cuánto es capaz de hacer una maratón?
Para el que no lo conozca, que lo conocerá la mayoría de gente, pero Kilian Jornet, sobre todo de montaña,
carreras de montaña,
es un ultramaratoniano,
el mejor de la historia casi.
Sí, bueno, que tiene retos...
Ha subido al Everest corriendo, incluso.
Al Everest, al Cervino, o sea, sí. Que tiene, ha tenido marcas en subidas y bajadas a... Bueno, y ha ganado las grandes competiciones de todo el mundo. O sea, bueno, estamos
¿y entonces qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues tenía ganas de hacer un 10 kilómetros. Recordamos que la semana pasada hablamos de la locura que había hecho hace 3 semanas entrenando una pista. Hizo 85 kilómetros a una media de 4:13 por kilómetro, creo que era. Y yo eso lo vaticinaba un poquito, como cuando haces una prueba de ese tipo, no te recuperas tan bien, no estás tan fino. Y lógicamente lo que quería hacer era una marca, pues que él se sintiera bien. Entonces quiso correr en una prueba que se llama Heiteplanimila en Noruega. Y bueno, lo que hizo fue salir. Salió en el primer kilómetro.
¿Qué distancia?
Eran 10 kilómetros y un circuito totalmente plano, muy rápido, para que os hagáis una idea.
Sobre asfalto.
Sí, uh-huh. Eran 10 kilómetros asfalto y quería hacer Kilian una marca pues importante. Y tenía sobre todo lo que realmente lo importante era que había suscitado mucha expectación en todo el mundo, porque todo el mundo quería ver si era capaz de todas las gestas que había logrado en el mundo del trail, pasarlo al asfalto. Pero lógicamente eso es muy complicado. Y bueno, hizo una marca de 29 minutos 59 segundos, o sea que bajó de 30 minutos, que bueno, para un, yo creo que es una marca que estaba a su alcance más que de sobra. Quedó en 18ª posición, que yo creo que tampoco, yo estuve viendo la carrera, la estuve siguiendo por ahí en streaming y no se le veía dominar los ritmos, o sea que al final se ganó la carrera con 28-20, el principal protagonista de la carrera fue Kilian, pero se le veía que le costaba los ritmos por encima de 20 por hora. Estamos hablando de ritmos de gente que lo prepara, y posiblemente, según mi criterio, el que hubiera hecho ese entrenamiento que hizo la pista de pues de 5 horas corriendo, lógicamente dificulta que pueda conseguir esto, ¿no? Pero en cualquier caso, yo es de los deportistas que más admiro, porque se atreve a hacer cualquier cosa, y lógicamente cuando te pones a comparar con los mejores de una prueba de asfalto con el que viene el mundo del trail, pues lógicamente es distinto. Ya por ahí había gente que si no llevaba la placa de las zapatillas, ¿no?, la placa de carbono, o sea, al final todo el mundo le gusta, sí, opinar, y bueno, lógicamente no, yo creo que no ha hecho la marca que se presagiaba o que todos esperábamos, pero bueno, en cualquier caso, baja
bueno, tiene una cosa, que es otro de estos personajes que agita el atletismo, o sea, que genera expectación, que
y sobre todo que experimenta,
sí,
que le gusta experimentar con el cuerpo, sí, le gusta experimentar, hablábamos el otro día del reto anterior, ahora este, sí.
No, y fíjate, esta semana has comentado con cuando llamaste a Alberto, a Contador, los 400 sí, kilómetros, sí, yo sí, creo sí, que son deportistas que van más allá de las victorias, trascienden a todo eso, y bueno, a mí me motiva que no solo es un tipo que se atreve a correr en lo que él domina, sino que se atreve con otras distancias, otras disciplinas, y es capaz de plantarle batalla, lógicamente, aunque luego cuando te pones a compararte con otros, es difícil pues rendir al mismo nivel, ¿no? Pero en cualquier caso, mucha expectación y no ha estado mal el tiempo, ha bajado de 30 minutos, que no está mal.
Hay un asunto en el atletismo, estamos hablando mucho de polémicas, y todo está motivado por las nuevas zapatillas, por las liebres luminosas, tal, todos estos asuntos, todos estos avances tecnológicos que se están implantando en el atletismo. Bueno, pues hay una corriente ahora bastante importante, sobre todo de esos atletas, que están proponiendo que se haga tabla rasa con los récords del mundo. Es decir, que se marque un hasta aquí hemos llegado, hasta el año 2021, por ejemplo, que se mantengan todos los récords del mundo como hasta ahora, pero que se empiecen a contabilizar otra vez. Que sea historia lo que ha sucedido hasta ahora, y que a partir de aquí se empiecen a hacer nuevos récords del mundo que no tengan nada que ver con los anteriores.
Qué
¿por qué? Pues porque consideran que los avances tecnológicos están consiguiendo reducir un 3% las marcas en las diferentes pruebas.
Entonces, pero además es que... Además es que mucha gente, ¿eh? O sea, que Joseba, Juan, no creéis que es algo que... O sea, que hay mucha gente metido en las redes, sobre todo, que están dando bastante caña con eso. Y al final, fíjate, a lo largo de toda la evolución de cómo ha ido todo, había pistas antes de ceniza, lógicamente, y cuando había pues implementó el tartán, lógicamente hubo una mejora. Los velocistas antes tenían que hacer agujeros para poder apoyar los pies, luego se salió de tacos, también hubo otra mejora, ¿no? Al final... son evoluciones que lógicamente los deportistas que han vivido en una época anterior, si estuvieran ahora en activo, se estarían quejando, pero todo ha evolucionado. ¿Y hasta qué punto es permisivo? Pues bueno, esto es hacia dónde vamos. Me imagino que vosotros, si os gusta el espectáculo, os gusta ver correr mucho y todos queremos ver marcas, pues lógicamente estas mejoras a nivel tecnológico ayudan a conseguir esas marcas. Si no hay esas mejoras, pues dificultan un poquito más, ¿no? Así que, bueno, yo creo que
hay una disciplina deportiva que sí le puso freno a todo esto, que fue la natación. Acordaros de los famosos bañadores. Ahí dijeron, hasta aquí hemos llegado, ya no se permiten, porque estaban bajándose todos los récords del mundo.
Pero entonces, en cualquier caso, sí que está habiendo, de verdad, mucha polémica y la gente sigue quejándose. Lógicamente ya todas las marcas, casi todas están incorporando pues las placas, todas esas mejoras, y casi todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero pues los puristas pues hablan de que al final es engañarte a ti mismo, porque si tienes una mejora del 3%, pues sabes que eso no corres por ti solo, ¿no? O sea, que bueno, son debates que están ahí, que la gente habla y cada uno tiene su opinión y todas son válidas, sí. Pero sí que es cierto que se ha metido ahí ese debate, ¿no?, dentro del mundo del atletismo, y veremos hasta dónde llega.
Me encanta la primera pregunta que te hace un oyente.
Son de carga psicológica, ¿eh? Mucha carga psicológica las preguntas de hoy.
Sí, a ver. No son mías, ¿eh?
No, son de los oyentes. Estos son todo preguntas.
Podrían
oyentes,
serlo, ¿eh? Podrían serlo.
Ah, vale.
¿Cómo no perder la paciencia cuando corres más lento que una tortuga y encima te lesionas?
Pues es difícil porque al final la paciencia es una cualidad que hay que trabajarla en el mundo del deporte. Fíjate, yo llevo 5 meses y medio lesionado. Si no eres paciente, olvídate. Al final esa perseverancia y ese estar ahí cada día lo que hace es que no solo luego te sirve para el deporte cuando te has recuperado, sino te sirve para tu día a día, ¿no? Es encontrar motivación en las pequeñas cosas, en hacer algo que te vaya a gustar, es decir, voy como una tortuga, pero mira, soy capaz de hacer un kilómetro más o trato de recuperarme. Al final la paciencia la perdemos desgraciadamente porque perdemos esa motivación o un cúmulo de lesiones o de malas situaciones consecutivas hace que nos lleve a perder esa paciencia, ¿no? Pero intentar estar la mayor parte de lo posible motivados, no hay que perder la motivación y saber que todo pasa, por eso esa paciencia nos va a ser una fiel ayuda para no solo para el deporte sino para la vida.
Bueno, pues hablando de paciencia, otro oyente te pregunta, entreno cruzado, bajar ritmos, ¿no te cansas de las mismas preguntas siempre?
Es que fíjate, yo creo que muchas veces llevo hablando de lo que me apasiona, que es correr toda mi vida, y al final son prácticamente, pueden ser preguntas parecidas, pero cada uno quiere una solución, respuesta a lo que él le pasa, no al concepto general. Entonces yo te puedo hablar de entrenamiento cruzado y te digo, creo en él. Ahora, claro, me dice alguien, oye, ¿cómo puedo incorporar un día a la semana de natación si yo lo que quiero es hacer un 5.000? Otro, yo lo que quiero hacer 10.000, ¿cómo puedo meter bicicleta? Al final, ¿el entrenamiento cruzado es bueno? Sí. ¿Lo debemos utilizar e incorporar en nuestra planificación? Sí. Entonces, ¿en qué medida? Bueno, pues lógicamente cada deportista o su entrenador deben tratar de mezclar o todos los elementos a su disposición para conseguir el mejor resultado posible, ¿no? Y en cuanto a los ritmos, pues bueno, cada uno tiene que saber el suyo y como todo es, las preguntas que nos hacen siempre son tan personales que lógicamente tú haces una respuesta un poquito más genérica y lógicamente cada persona necesita su respuesta para él.
Después de entrenar por la mañana, ¿qué es bueno para comer?
Te entra todo. Después, si has entrenado, fíjate,
estás vacío. Yo creo que es un gran síntoma tener mucha hambre después de entrenar.
Mira, te voy a decir justamente lo contrario.
Joder, macho.
Si lo has dicho perfecto, Juanma. Uno de los síntomas para detectar la fatiga es la falta de sueño, el no dormir bien, el estado de ánimo que es bajo y la falta de apetito. Si tú no tienes hambre, quiere decir que no estás, o sea, que estás en el punto de peligro de sobreentrenamiento. O sea, que sí que escuchar a nuestro cuerpo y lo que has dicho, que tengas hambre después de haber entrenado, quiere decir que tu cuerpo está asimilando bien el entrenamiento. O sea,
¿Pero qué comemos? ¿Qué es la pregunta del oyente?
Pues bueno, pues al final depende. Si normalmente se ha metido un entrenamiento y es en el momento del desayuno, pues lo que claro. Siempre decimos que a uno lo que esté habituado a desayunar.
Un plátano viene de cine.
Pues plátano, yo por ejemplo, zumo lo puedo tomar después de entrenar, pero no lo puedo tomar antes. El plátano sí lo podría tomar después. Yo tomaría el café, las tostadas también podrían entrar. Cada uno lo que esté acostumbrado a entrenar, a desayunar, a comer, y sobre todo en función de lo que hayas entrenado. Si has hecho un entrenamiento de 2 horas, pues lógicamente tienes que cargar hidratos, ¿no? Al final, no creo que lo que es por la mañana después de correr hayas hecho 2 horas, pero si lo has hecho, todo un poco en función del tipo de entrenamiento que has hecho y lo que estés habituado a comer cada día.
Y por último, ¿CrossFit y series de velocidad en pista son incompatibles?
No. Además, fíjate, yo para mí son trabajos incluso complementarios. Puedes hacer un buen trabajo de CrossFit y hacer una transferencia con series de velocidad y pueden encajar. Yo sí que lo haría. Es más complicado a lo mejor un trabajo de alta intensidad con luego un trabajo aeróbico, ¿no? Pero sí que para mí una buena transición CrossFit y serie de velocidad podría estar bien. O sea, que me gusta la mezcla.
Chema, ha sido un placer.
Bueno, chicos,
un abrazo, feliz semana.
Oye, que este va a ser mi cumpleaños, o sea que...
¿Qué día?
El 22, o sea que el 22 cumplo 49, madre mía.
¿Va a haber fiesta?
No, no se puede.
Yo estuve el año pasado y merece la pena que
no
haya fiesta.
Puede.
Este año es la gran pena del año, que no puedo hacer fiesta, pero ya la haremos, que somos jóvenes.
O sea, el jueves, vale, me lo apunto. Ok, venga, bueno, pues
chicos,
felicidades, un abrazo.
Muchas gracias,
hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Champions y a las 11:30 les esperamos. Adiós, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.